34 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Estamos hasta el mediodía en esto que es Vivís la UNDAP. La temperatura actual, actualizando los datos del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, nos dice que 21 grados 3 décimos es la temperatura, con un 66% de humedad. 1020 hectopascales 6 décimos, la presión, viento del este a 22 kilómetros y la visibilidad se mantiene en 10 kilómetros. Y lo tenemos en nuestros estudios, vino a acompañarnos el director de la Dirección de Medios, el señor Mario Giorgi. Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Pero maravillosamente bien.
Nos maravillosamente vamos a ir sentando bien estos días por acá para hablar de algunas cosas que nos están pasando.
Sí, señor.
En las columnas nuestras de Vivís la UNDAP. Así que acá estoy, de pasada,
saludando. Me parece muy bien.
No voy a hablar de fútbol porque se nos
ha tenido una tarde triste,
aciaga,
¿no? Sí, sí, aciaga, exactamente, ese sería así el término. Sí, sí, ha sido muy triste.
Y el árbitro Delfino, no voy a recordarle ningún pariente cercano, pero es la segunda vez que hace...
¿Usted suele ir a la cancha, digamos? ¿Usted
no,
es un hombre
no tanto,
de...?
No, ahora no tanto.
Pero ha ido, pero, digamos, ha sido...
Y en una época hasta...
Un hincha presente, digamos.
Voy a decir una cosa, que no suele casi nadie, creo que no recordará a nadie. Yo era acomodador de una de las plateas que ya no existe en el estadio de 60 y 118, cuando era muy chiquito, tenía 7, 8 años.
Sí.
Me ganaba unos mangos abriendo y cerrando la puerta al tipo que me mostraba que tenía el pase de platea en esa época.
Así que usted ya era acomodador de aquella época.
Venía
ahí. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Mira las cosas que uno se va enterando.
Así que, ¿qué va a ser?
Está muy bien. Bueno, hablemos un poquito de la realidad de lo que dejó, digamos, el fin de semana, sobre todo en tema electoral. Neuquén. Dio un resultado que para las encuestas no era así. Ya lo hablábamos recién con Pablito Frisán de la Universidad Nacional de Comahue, donde las encuestas decían que había como un empate técnico entre lo que iba el candidato del peronismo, Ramón Ríoseco,
sí,
y el candidato del movimiento
Popular Neuquén. ¿No? Lo que pasa es que yo creo que se abre un calendario de elecciones, en las provincias, que van a ser objeto de especulación previa y obviamente análisis posterior en un año muy cargado de tinte electoral, ¿no? A mí me parece que a veces es exagerado tanta expectativa respecto de, a la distancia me refiero, respecto al comportamiento de los ciudadanos de esas provincias donde uno no tiene la información frecuente, ni siquiera los medios nacionales que están allí metidos unos días antes y después durante el comicio. El Movimiento Popular Neuquino, quiero recordar, es uno de los tantos desprendimientos provinciales que produjo la prohibición, la proscripción del peronismo en la República Argentina, así como fue el bloquismo en San Juan, como la figura de Vicente Leónides Saadi. Saadi era un hombre que era conservador en Catamarca y revolucionario en el resto del país en aquellos años, pero que, como consecuencia de la proscripción del justicialismo, con Perón en el exilio, el Movimiento Popular Neuquino, el bloquismo en San Juan, que después le dio a Leopoldo Bravo el embajador en la Unión Soviética en la época de la dictadura, generaron movimientos provinciales fuertes, y entonces desde allí es muy difícil sostener haya una bipolaridad manifiesta entre, digamos, los que serían los conservadores y la presunción de izquierda o progresismo. ¿Por qué? Porque el Movimiento Popular Neuquino, como lo fue el bloquismo en su momento en San Juan, son organizaciones políticas que han acomodado su mirada ideológica y política de acuerdo al gobierno nacional de turno.
Exactamente.
Entonces vos tenés a lo mejor un gran apoyo de figuras de estos movimientos provinciales, de acuerdo a las circunstancias, a gobiernos como el de Menem, también lo tuvo el apoyo, y hay una identidad que estaba encubierta. Aquí lo que hay que hablar una vez más del cinismo del gobierno nacional, que lo dejó solo a Pechi Quiroga, el hombre del radicalismo, a tal punto que el hombre dejó nada más que los colores de la subrayado de la palabra Cambiemos sin Cambiemos,
sí,
porque en el fondo la verdad era que necesitaban sostenerlo a Gutiérrez, al actual mandatario que ha ganado la reelección, nada más que por el fenómeno de Vaca Muerta, que criticaron tanto durante la gestión del gobierno pasado y que, del cual hoy, por el cual se llenan la boca, como si fuera, digamos, si lo es, una fuente de recursos extraordinaria. Así que me parece que circunscribirlo esto a un análisis nacional, como los títulos del diario Clarín, que perdió Cristina o que el gobierno respira aliviado, me parece que es relativizar una cosa. Sí hay que tener muy en cuenta qué pueda pasar con estos gobernadores en caso que se produzca un cambio de gobierno en el orden nacional y hacia dónde va a virar la política de la provincia del Neuquén, donde lamentablemente, más allá de que haya una victoria notable del gobernador, sigue siendo un objeto de especulación la calidad de la elección del voto electrónico, ¿no? Allí, y no se trata únicamente del tema del voto electrónico como instrumento o como dispositivo, se trata también de la necesidad de que el ciudadano tiene que estar preparado para conocer de qué manera vos ponés el dedito arriba de la cara del tipo que querés votar y la boleta te devuelve otra cosa, porque a lo mejor pasa en los nos pasa a nosotros que uno pone el dedo en un celular buscando una cosa y por vaya a saber qué extrañas cuestiones del destino la máquina te devuelve otra cosa. Yo creo que ese hoy creo que salió el compañero de fórmula de Río Seco a decir que esperaba que fuera la última elección con voto electrónico, que se volviera al papel, porque países adelantados en los que se miran
a eso hacíamos muchos, referencia, claro,
como Alemania y demás, han descartado este mecanismo por el riesgo que significa. Fíjate que me voy a ir a las antípodas de este asunto, pero en este momento, el cuarto día de cortes de luz en Venezuela, hablan de una nueva forma de la guerra cibernética, que sin meter una bomba ni atentar con una central ni con una represa, desde algún lugar en el mundo
hackean los sistemas,
se están haciendo cortes de luz. Lo curioso, volviendo a Neuquén, es que el sitio donde estaban alojados los resultados electorales era un sitio de un servidor de los Estados Unidos, era el voto.com. .com quiere decir comercio, y un servidor internacional. Llegó primero el resultado del comicio a los Estados Unidos y después llegó este país que viene a ser una suerte ahora de sucursal con el Fondo Monetario instalado acá adentro, ¿no?
Así es.
También eso habla a las claras de en qué manos se encuentra la Argentina en este momento. Es un día de democracia en Neuquén, sin duda alguna. Ha hecho una elección notable la dupla que encabezaba Río Seco, no alcanzó para la instalación de un sistema que, entre otras cosas, el único corrimiento que tuvo el Movimiento Popular Neuquino fue de la mano de Jorge Sovich después del asesinato del maestro Fuente Alba, donde se produjo una caída de la imagen de ese sector, pero tuvieron tan atentos que lo sacaron a un costado a Sovich, que ayer también fue candidato con pocos votos.
Sí, pero no lo esperaban, digamos, ese casi 10%.
Sí, y se rearmó, Lo que sí es cierto que para la Casa de Gobierno en Argentina, la victoria de Gutiérrez ratifica un aliado.
Así es.
Y veremos entonces si la derrota de Quiroga, ya que están todos amantes de hacer proyecciones nacionales, le da una señal a la Unión Cívica Radical para lo que sigue. Que vienen elecciones muy importantes, todas son importantes, pero elecciones en distritos muy importantes como Santa Fe, como Córdoba, donde obviamente Córdoba yo creo que va a ser el objeto a seguir electoralmente. Y ahí sí yo creo que hay que darle una vuelta a la proyección nacional, porque la elección que lo pone a Macri como presidente en el año 2015 se define con los votos de Córdoba.
Así es.
Y hoy hay una ruptura de Cambiemos, hay una explosión de la alianza gobernante con el acuerdo con Negri, el desacuerdo con Mestre de parte del Gobierno Nacional, así que tenemos un panorama entretenido. No, de todas maneras, no nos desgarremos las vestiduras, hay un gran porcentaje de votantes, creo que Gutiérrez no llega al 40%, es decir que si vos mirás desde otro ángulo el desacuerdo que hay con las políticas públicas del Gobierno Nacional, también podríamos trasladarlo a ese número de casi el 60% de la oposición, que si bien no se unió en contra de Gutiérrez, está marcando cierta reacción negativa respecto a las políticas públicas del gobierno.
Sin lugar a dudas, y además la sensación que produce, lo hablábamos con Pablo Frisán, decíamos, que la sensación es que el gobierno le soltó la mano a Quiroga, porque un mismo diputado de Neuquén, de Cambiemos, había puesto que había dicho o había dejado entender de que había que votar. Para que no llegara el kirchnerismo al gobierno, había que votar al Movimiento Popular Neuquino. Es claro, decir, ya claro. Se estaba hablando que le soltemos la mano a nuestro candidato para que no gane el kirchnerismo, que esta era la cuestión.
Sí, y bueno, Quiroga cambió los afiches, sacó la palabra Cambiemos, como te decía antes, uh-huh. Y bajo la firma, una presunta firma del Quiroga, estaba subrayado con los colores de Cambiemos, esa línea de varios colores subrayado, pero no la palabra Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí el radicalismo va a tener alguna cosa que debatir hacia adentro.
Sin lugar a dudas.
Hay voces disonantes como la de Juan Manuel Casera, el hombre de acá de Avellaneda, histórico. Uh-huh, uh-huh. El propio Alfonsín, uno podría tomárselo hasta con una sonrisa esto y preguntarles de qué manera, graciosamente, en el año 2015, el radicalismo le cedió la territorialidad política a un gobierno de un partido vecinal, como fue el PRO para la Ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Y el precio que ha pagado por esto, porque de los funcionarios radicales, contados con los dedos de una mano, que acompañan al gobierno de Macri, ninguno es un dechado de virtudes. No,
para nada.
UAD, etcétera,
no,
etcétera,
no, y además no son tipos populares, digamos, si se lo queremos decir, dentro del mismo partido.
Sin votos.
Sí, claro,
votos.
Exactamente, es eso. Es
Así
eso.
Que, bueno, es una expectativa que se abre. Vamos a ver, el tema es que, como vos bien decís, hubo allí una gran presión para que fuera el Movimiento Popular Neuquino la garantía de continuidad de políticas del Estado Nacional sí, dentro del territorio neuquino, una provincia que le está vendiendo gas a Chile más barato de lo que los pagamos los argentinos aquí. Se ha firmado un acuerdo hace pocas horas atrás donde la única garantía que hay para el usuario argentino es que si llegara a hacer falta gas para el uso interno, sí, se podría cortar el suministro de gas a Chile. Sin embargo, lo que hay que decir es que aquí el consumo interno va a ser cada vez más holgado respecto de la exportación, porque ya sabemos, hay 90.000 personas que se han desconectado del gas en el ámbito de la capital y Gran Buenos Aires, hay un menor consumo fabril y por ende también un menor consumo en materia de combustible de GNC, con lo cual el objetivo de exportación yo creo que lo va a alcanzar este gobierno en función de el desastre
restringir,
económico,
claro, obviamente
el
mercado
retroceso
interno.
Sin lugar a dudas.
Bueno, y también es escalofriante escuchar algunas informaciones que llegan, por ejemplo, del portal Destape, dice que por orden del FMI avanza la reforma previsional en contra de los jubilados.
Sí, gobierna el Fondo Monetario, no
hablemos. Eso no cabe ninguna duda.
Más,
no,
aquí
no cabe
hay
ninguna
gente
duda.
Que ha bajado los brazos. El presidente es ya una figura inútil políticamente
sí.
Hablando, más allá de lo personal, lo que pueda opinarse de Mauricio Macri.
Sí.
Y el Fondo Monetario Internacional, con su oficina en la sede del Banco Central, funciona o disfunciona en la Argentina como una suerte de virreinato en un país que, claro, ahí uno se da cuenta por qué era un dominio.com el de los votos en Neuquén. Primero va a la central la información y después llega a la sucursal. Estamos en esas condiciones, lamentablemente.
A ver, es triste lo que estamos diciendo. Realmente es penoso, es entender de que entregamos la soberanía. Te digo sí, algunos aspectos técnicos del FMI que recomienda la Argentina las reformas adicionales. Reducir la generosidad de las jubilaciones. Disminución de la tasa de beneficio en relación a los salarios. Armonizar las cajas de jubilaciones provinciales. Avanzar en un régimen de capitalización privada o mixta como las AFJP. Y siguen algunos puntos más que no quiero desarrollar, pero mirá, realmente cómo está la situación.
Hay una cuenta que hay un historiador amigo, lo estaba buscando pero no la encuentro ahora, que señala que desde que la Argentina es república, el sentido de nación, es decir, que tuvimos un presidente de la nación, hasta este momento hubo 55 mandatarios en la República Argentina en el marco de la democracia.
Sí,
no contemos.
Correcto.
De los 55,
sí,
50 se endeudaron. Tres no se endeudaron, que fueron Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y Juan Domingo Perón. Y dos pagaron deuda, que fueron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Todos los demás, sobre 55, 50 endeudaron a la nación. Y este creo que es el momento más penoso en ese sentido, porque se han endeudado la nación sin que haya un correlato productivo de esa deuda.
Claro, para la bicicleta financiera.
La diferencia con el año 2001 es que los bancos están llenos de plata, desbordan de dinero, uh-huh. El pedal financiero funciona, no hay corralito, y entonces eso le da cierta sustentabilidad a este modelo que se está llevando puesta personas. No hay una medición posible de la cantidad de jubilados que han dejado de comprar alimentos, los que podrían haber muerto por la cronicidad y por la falta de atención, y los niños que por razones de desnutrición o falta de vacunas también están en problemas tremendos, ¿no?
A ver, lo que ha pasado en estos 3 años de gobierno de Cambiemos es un retrocedimiento, primero, como hablábamos recién, de la soberanía nacional. Es decir, entregamos al Fondo Monetario, a los intereses espurios internacionales, entregamos la soberanía en el aspecto económico. Estamos prácticamente perdiendo tipo de producción, ya no prácticamente, no estamos produciendo casi poco
nada.
Nada, ¿no?
Primaria otra vez, como hace 100
exactamente,
años atrás.
Exactamente.
Entonces, las commodities.
Estamos volviendo años atrás en un gobierno que además lo que más preocupa, porque, a ver, tanto vos como yo y mucha gente que nos acompaña, entendíamos de que Cambiemos o en la imagen de Macri no había ningún tipo de solución, sino entendíamos que esto iba a ocurrir.
Claro, ahora, no con esta gravedad.
Exacto, no es verdad.
De esta forma tan abrumadora,
es
la
cierto,
verdad.
Es muy cierto, así. Creíamos que era un poco más. Creíamos que no tenían tantos escrúpulos, para hacer determinadas
hay
cosas. Porque
cinismo,
no,
sin duda.
Claro,
alguna.
Exactamente, pero el punto está en que no solamente estamos viendo que estamos retrocediendo en el tiempo, sino que además hay un sector fuerte que lo apoya, que esto es lo que uno llama la atención.
Bueno, pero eso a mí no me llama tanto la atención, porque hay un grupo de 25%, un tercio, diríamos.
No, que siempre ha acompañado,
históricamente,
digamos.
Históricamente fue conservador, fue antiperonista, fue gorila, de la es forma cierto, que quieras definir.
Es cierto.
Lo que hay es algo más grave, es un gran deterioro institucional. Ahí está saliendo un nuevo procesamiento a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en un sector del Poder Judicial que está podrido. La causa de los cuadernos va a terminar seguramente en la nada. Y sin embargo tenemos un fiscal asociado a un orgánico o inorgánico espía que se llama D'Alessio. Uh-huh. No está no solamente en los títulos de los diarios que son los que publican la gacetilla del gobierno, sino que tampoco parece estar en la agenda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No, claro.
Donde un fiscal al que se lo está imputando ya de hechos delictivos...
Por otro juez federal, digamos.
Sigue gozando de una impunidad y una cobertura. Un fiscal que cuando uno revisa un poquito el currículum lo emparenta automáticamente con el propio presidente de la Nación.
Así
¿no?
es, así es.
En fin, así estamos.
Así estamos, mi querido Mario Giorgi. Bueno, seguiremos con estas columnas
mañana
sobre la actualidad.
Mañana escuché desde Paraná, la conductora regresa, esperamos.
La,
¿no?
la conductora, esperamos allá. Que regrese exactamente con las manos abiertas y esperamos que algún alfajor que otro venga de la mano.
Pero ¿verdad? Los santafesinos, porque están claro. cruzando enfrente, ¿no?
Los
viejos y queridos merengos.
Tal cual. No, pero hay algunos alfajores interesantes en
Antártida. Está la fiesta del mate estos días, no sé si lo comentó.
Exactamente, justo ella participó de la fiesta del mate el día sábado en la misma plaza, la Plaza Central, frente a la Casa de Gobierno. Una plaza bellísima, un lugar maravilloso que es justo en el centro neurálgico de la ciudad. Y ahí se hizo, las gildas estuvieron ahí cantando durante la noche en la fiesta del mate. Así que, bueno, nos explicó. Ah, y otra cosa. Sí, el domingo, la señora la invitaron a cenar y creo que en 7, 8 variedades de pescado se los comió a todos.
Sí, está muy bien.
Y dijo,
eran las
vengo
instrucciones.
Con... Exactamente,
eran las instrucciones que tenía.
Le dije, muy bien, viene con unos kilos de más. Así que bienvenido sea.
Eran las instrucciones que tenía, de la boga a la parrilla hacia adelante.
Bueno,
hasta la próxima.
Gracias, María, muy amable. Señores, nos faltan 7 minutos para el mediodía.